Señoras y señores, bienvenidos a la conferencia de resultados del tercer trimestre de 2022 de CIE Automotive. Hoy estará con nosotros Lorea Aristizábal, directora de Desarrollo Corporativo. Al final de la presentación habrá un turno de preguntas. Recordaros que únicamente se podrán realizar preguntas por escrito y será a través de la herramienta habilitada en el webcast. A continuación, cedo la palabra a Lorea. Adelante, por favor.
Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia de resultados de este tercer trimestre. Un tercer trimestre en el que hemos visto en todos los mercados fuertes crecimientos respecto al tercer trimestre del año pasado, gracias a la baja base comparable, ya que el tercer trimestre del 2021 fue el más impactado por la escasez de semiconductores. Un tercer trimestre de este año que ha tenido un entorno muy complejo en general, tanto desde el punto de vista macroeconómico como desde el punto de vista sectorial, y que ha afectado más a unos mercados que a otros. Si os parece, vamos a repasarlos rápidamente. Empezamos por Europa, y es que a pesar de un crecimiento del 20% en este tercer trimestre, Europa continúa siendo el mercado más rezagado. Ha crecido en el trimestre menos que el resto de nuestros mercados y ha sido el único que secuencialmente ha empeorado los volúmenes respecto a los dos trimestres anteriores. Sin embargo, las actuales previsiones hablan de un cuarto trimestre fuerte, el más fuerte del año, con 4 millones de vehículos producidos, lo que llevaría el año 2022 a 15,2 millones. Y aún así, aun con ese trimestre tan fuerte, esos niveles supondrían un menos 2% respecto al año 2021, un menos 6% respecto al año 2020 de pandemia y casi un 30% respecto a los volúmenes prepandemia. A partir de aquí, se espera un 23 con un crecimiento del más 7% hasta los 16,2 millones de vehículos, que simplemente supone empatar lo que fue el año 2020 de pandemia. Un escenario de crecimiento europeo del cuarto trimestre y del año 2023, que consideramos en todo caso con cierta cautela, ante un mercado muy vulnerable, sujeto a demasiadas incertidumbres, crisis energética, escasez de chips, inflación, tipos de interés, confianza del consumidor, normativa de emisiones, etc. Pasamos a hablar de Norteamérica, con un crecimiento del 24% en este tercer trimestre, un poco por debajo del crecimiento del mercado global. Unas previsiones que pronostican un cuarto trimestre fuerte, similar al tercer trimestre, con 3,7 millones de vehículos, lo que llevaría el año 2022 a 14,5 millones, un 11% respecto al año pasado y a 2020, pero aún un menos 11% respecto a los volúmenes prepandemia. Un crecimiento que continuaría el año que viene con un más 6% para que Norteamérica alcance los 15,4 millones de vehículos producidos. Una de las principales hipótesis detrás de estas proyecciones es el nivel históricamente bajo de inventarios que a día de hoy sigue existiendo en el mercado norteamericano y que debería apalancar las producciones de los próximos trimestres, haciendo que Norteamérica recupere su nivel prepandemia ya en 2025. Pasamos a hablar de China, mercado que ya el año pasado recuperó los niveles prepandemia, haciendo la comparación con este año mucho más exigente, pero que aún así ha crecido este año, este trimestre, un 31% y un 30% secuencial respecto al segundo trimestre del año, en un contexto de recuperación de volúmenes perdidos en el segundo trimestre por los confinamientos de COVID, como recordaréis. También en China se espera que el cuarto trimestre sea el más fuerte del año, con 7,4 millones de vehículos producidos, lo que llevaría el año 22 a 26,4 millones, un 6% respecto al año 2021 y un 7% ya por encima de los volúmenes prepandemia. La expectativa actual es que China continúe creciendo desde estos niveles, un más 1% en el año 23 hasta alcanzar los 26,6 millones de vehículos, compensando un poco la fortaleza del 2022, y acercándose gradualmente a su récord histórico de 28 millones, que se espera que supere, no alcance, supere ya en el año 25. Muy buenas perspectivas para este mercado, sin cuellos de botella significativos, como sucede en otras geografías, y además con incentivos específicos que una vez más ha implementado el gobierno chino para revitalizar el sector de automoción, un sector crítico para la economía del país y unos incentivos que parecen estar logrando el impacto buscado. Si pasamos a India, un crecimiento del 33% en el trimestre. Y hay que insistir en el hecho de que India es un mercado que el año pasado ya alcanzó niveles pre-COVID, como China, lo que pone más en valor los fortísimos crecimientos de doble dígito de este año, que le han llevado a alcanzar un nuevo récord trimestral de producciones de 1,3 millones de vehículos. Para el cuarto trimestre se espera un volumen de 1,2 millones, implicaría un crecimiento anual del 21%. Y alcanzar la cifra histórica de los 5 millones de vehículos en India, que le sitúan en el cuarto puesto de países productores a nivel mundial. Un cuarto puesto que consolidaría en el año 2023 con un crecimiento adicional de volúmenes esperado del 3%. La combinación de un nivel de motorización realmente bajo, una clase media incipiente y creciente, fuerte demanda embalsada pospandemia, una oferta normalizada con apenas disrupciones en la cadena de suministro, todas estas variables respaldan la excelente situación del mercado indio. Finalmente, Brasil, que ha crecido también en este tercer trimestre muy por encima de la media, un 34%, hasta superar los 600.000 vehículos, lo que consolida varios meses consecutivos de mejora secuencial de volúmenes en el país. El cuarto trimestre se espera que sea similar al tercero, llevaría al mercado brasileño a los 2,2 millones de vehículos, un 5% más que el año pasado, aunque todavía un 20% por debajo de los volúmenes prepandemia. Para 2023 se espera un nuevo crecimiento del 5% y recuperación gradual hasta alcanzar los 2,8 millones de vehículos producidos, que eran los niveles prepandemia y que se esperan alcanzar en el año 2026. Bueno, pues el mercado global, la suma de las diferentes fotos de cada mercado que hemos hablado, ha dado como resultado un tercer trimestre que hasta la fecha es el mejor trimestre del año, con 21,2 millones de vehículos producidos y un crecimiento de un 27%. Aún así, se espera que el último trimestre del año sea aún mejor, con 21,6 millones de vehículos producidos, pero una proyección basada en importantes mejoras secuenciales tanto en Europa como en China y que habrá que ir monitorizando. Si se cumple, el año 2022 alcanzaría los 81,8 millones de vehículos producidos, un 10% por debajo del 2019 y un 15% por debajo de los volúmenes pico del año 90, de 25, 95 millones del año 2017. Con este telón de fondo, con este mercado de fondo, hemos reportado el tercer trimestre, un tercer trimestre en el que hemos superado otra vez los 1.000 millones de ventas, segundo trimestre consecutivo. Esto nos ha llevado a unas ventas ligeramente superiores a los 3.000 millones hasta la fecha, ventas que en comparación con el mercado de los 9 primeros meses del año suponen un outperformance de más de 8 puntos. Un trimestre en el que crecemos a doble dígito alto en todas nuestras líneas de la cuenta de resultados, en un entorno que continúa siendo complicadísimo. Un trimestre que ha resultado ser el trimestre más alto en ventas y en EBITDA, con 1.056 y 171 millones respectivamente, con un EBITDA y un resultado neto creciendo un 30%. Un EBITDA acumulado en el año de prácticamente 500 millones y un resultado neto de 235. Tenemos que poner en valor esto que estamos consiguiendo, resultados significativamente superiores a los que teníamos antes del COVID, cuando el mercado no ha recuperado aún estos niveles. Si hablamos de balance y hablamos sobre todo de cash flow, que como sabéis es nuestra prioridad número uno, siempre ha sido y será, hablando de flujo de caja operativa, hemos generado 100 millones en el trimestre, en línea con los trimestres anteriores, más de 300 millones en lo que va de año, lo que supone convertir un 66% del EBITDA. Si hablamos de flujo de caja, incluyendo también el CapEx de crecimiento y el circulante de crecimiento, hemos generado 75 millones en el trimestre y más de 200 millones en lo que va de año, Estamos hablando de convertir en caja libre aproximadamente el 45% del EBITDA y de poder bajar nuestro endeudamiento hasta niveles de 1,8 veces deuda financiera neta EBITDA. Pero no lo hemos hecho así. En el actual contexto, hemos optado por invertir esos 200 millones de caja libre generada durante estos 9 primeros meses en operaciones corporativas, todas ellas de un mismo perfil, todas ellas con un único objetivo: la retribución al accionista. Hemos invertido 94 millones de euros en dividendos, 60 en recompra de acciones para reducción de capital y 57 en la compra de minoritarios de MCIE, llevando de esta forma la deuda a 2,1 veces deuda financiera neta EBITDA a 30 de septiembre. Es decir, que nuestro alto nivel de caja, de generación de caja, nos está permitiendo, por una parte, incrementar el valor de la compañía por reducción de endeudamiento, desde las 2,4 veces deuda financiera neta EBITDA de diciembre del 21 a las 2,1 veces actuales, ya prácticamente en nuestra zona de confort de aproximadamente 2 veces. Pero a la vez nos está permitiendo invertir en maximizar la retribución al accionista, la inversión que ahora mismo nos parece que tiene sentido en el actual contexto. Poco más, estos han sido los mensajes y hasta aquí nuestra presentación. Acabar diciendo que los buenos resultados de los últimos trimestres y las perspectivas favorables para CIE, aun en este entorno tan complejo, nos permiten hablar de continuar creciendo y nos permiten mirar al futuro con optimismo, aunque sea un optimismo prudente por las incertidumbres existentes hoy, por supuesto. Y a partir de aquí, vamos a lo interesante. Si os parece, pasamos a vuestras preguntas.
Sí, tenemos varias preguntas. Vamos a intentar agrupar un poco las temáticas. Como siempre, el tema del. Bueno, empezamos por el tercer trimestre. Hay dos preguntas concretas. Explicar la caída secuencial de márgenes en Europa cuando el resto de áreas mejoran. Y la otra pregunta es la depreciación un poco más alta en nafta, si se debe a algo concreto.
Márgenes de Europa tradicional, pues si no me equivoco, estamos hablando de un aproximadamente 15% respecto a un porcentaje un poco más alto en el tercer trimestre del año pasado, 16 y pico. Si lo miro en secuencial, estoy en 16, 17, 15. ¿Hay una cierta caída de margen en el tercer trimestre? Sí, normal. Me parece normal, hay cierta penalización en el que ha sido, es que hay que recordarlo, el trimestre con la energía media más alta que hemos pagado hasta la fecha. Estamos hablando de haber pagado la media, lo voy a repetir, la media de energía más alta hasta la fecha, con lo cual sí, sí me parece normal que haya habido una pequeña penalización en los márgenes de Europa de este trimestre. Y además tened en cuenta una cosa, que Europa, el Europa que reportamos, incluye la mayor parte de la división más intensiva en energía que tenemos, que es la división de inyección de aluminio. Y en segundo grado también incluye el mecanizado y el plástico. O sea, hablamos de una cierta intensidad energética en esas divisiones. Yo creo que hay que normalizar esto, hay que hablar de los 9 primeros meses en un mercado complicadísimo, en una Europa que está teniendo márgenes entre el 15 y el 17 en estos 3 primeros trimestres del año. No veo el problema, sino que lo que veo es un increíble logro. La segunda pregunta era el tema de la depreciación de nafta. Vale. El tema de la depreciación de nafta, sí, igual ha subido un poco puntualmente, ¿no? Hay una serie de temas como pueden ser incremento de actividad. Ya sabéis que nosotros tenemos una parte importante de nuestra amortización ligada a los niveles de actividad. Hay una parte de proyectos que se están lanzando, sobre todo en nuestra planta de Golden en Estados Unidos, con lo cual, bueno, pues tienes la depreciación inicial de todo eso sin tener todavía las ventas y los resultados. Hay un tema de depreciación de utillaje en México. Bueno, yo no le daría mayor importancia, creo que es un tema puntual y creo que en depreciaciones estamos en niveles que hemos visto en el pasado y que veremos en el futuro, con lo cual normalizándolo más allá de un trimestre y una geografía en la que puntualmente haya una desviación.
La siguiente pregunta es sobre el desglose a 9 meses, a septiembre, el tema del Forex, pass-through y ganancia de cuota de mercado.
Pregunta recurrente. Si no recuerdo mal, esta pregunta en junio la contestó nuestro consejero delegado, Jesús Mari, y creo recordar que en aquel momento el crecimiento del primer semestre había sido un 18% y hablábamos de un Forex del 6% y dividir los otros dos tercios prácticamente entre crecimiento orgánico real y pass-through. Si sigo un poco la estela de Jesús Mari y contesto de la misma forma, a los 9 meses llevamos un crecimiento del 23%. Habéis visto en la presentación 7 puntos y pico de Forex, lo cual es aproximadamente un tercio. Y los otros dos tercios yo creo que se reparten un poco más en crecimiento orgánico real, acumulado en 9 meses, y un poco menos de ese tercio en el pass-through acumulado a estos 9 meses.
Luego nos preguntan también, orientado ya al cuarto trimestre, opinión sobre las perspectivas de IHS sobre ese cuarto trimestre versus la cartera de CIE.
Bueno, pues si empezamos hablando del cuarto trimestre y de perspectivas, creo que casi empezaría recordando que la visibilidad actual siempre es menor que la que habíamos tenido prepandemia. Antes los EDIs, nuestros clientes los respetaban al 100% y ahora nuestros clientes están cogiendo la costumbre de cambiar volúmenes con mucho menos tiempo de preaviso, lo que no solo complica la gestión de la planificación productiva, sino también la visibilidad. Dejadme poner eso como disclaimer. Cuarto trimestre, lo decía antes, el cuarto trimestre según IHS va a ser el más fuerte del año, pero está basado en dos grandes hipótesis que son la especial fortaleza del mercado chino en el cuarto trimestre, un mercado chino que sería de 7,4 millones, más fuerte que todos los trimestres anteriores, lo cual, bueno, pues puede ser. Lo vemos hasta factible, dado todo el entorno de China, del que luego si queréis hablamos. Y la otra hipótesis es la enorme fortaleza del mercado europeo, que secuencialmente pasaría de 3,5 a 4 millones de vehículos. Yo creo que ahí es donde tenemos realmente un poco más de precaución y un poco más de prudencia, dada la baja visibilidad y la mucha incertidumbre que hay en el mercado europeo ahora mismo, ¿no? No sé si preguntaba algo más amplia la pregunta o era el cuarto trimestre de IHS versus nuestras carteras. Creo que nuestras carteras nos dicen que podemos estar hablando de un Europa que viene fuerte, pero también es verdad que hemos tenido ligeras revisiones de carteras a la baja en las últimas semanas. Con lo cual, eso unido al tema de los EDIs y que a veces no se respetan, yo creo que hay que ser prudentes. Ojalá acierte IHS y ojalá se acabe reflejando en nuestras carteras como inicialmente parece.
Y nos preguntan ahora sobre 2023, sobre las estimaciones de IHS que han ido bajando en el tiempo, si esperáis más correcciones, por ejemplo, en Europa de los OEMs o en general, ¿cómo veis ese 2023 de IHS?
Bueno, pues es verdad, IHS ha ido revisando a la baja. Es verdad que toda la revisión de las últimas veces ha estado concentrada en dos mercados. Ha estado revisando Europa a la baja y China al alza. Lo que pasa es que el neto, pues en diferentes momentos, en diferentes trimestres, en diferentes años, ha ido dando diferente neto positivo o negativo, ¿no? Vuelvo un poco a lo que decía respecto al cuarto trimestre. El cuarto trimestre, 4,5 empezó Europa, 4 es la previsión actual, 6 y pico millones empezó China y 7 y pico es la previsión actual. Es verdad que tenemos otro tipo de estimaciones. Fitch, por ejemplo, yo creo recordar que esta semana publicaba y creo recordar que hablaba de un Europa bastante más negativo en el cuarto trimestre y el año que viene de lo que publica IHS. Bueno, hay diferencia de opiniones y no hay un consenso muy claro ni respecto al cuarto trimestre ni respecto al año 2023, insisto, focalizado fundamentalmente en dos geografías, China, pero sobre todo Europa. Y cuando no hay consenso y hay variedad de opiniones, probablemente quiere decir que todavía tenemos que ir viendo ese consenso llegar a un punto intermedio Y yo creo que tenemos que esperar un poquito a que avance el trimestre para tener más visibilidad, no solo del trimestre, sino del año que viene. Así que precaución, sobre todo respecto al mercado europeo, diría.
Y pensando en CIE, digamos, y unas materias primas que parece que están a la baja, ¿cómo están siendo esas negociaciones con los clientes? Quizás en 2023 pueden bajar las materias primas y otro tipo de inflaciones. ¿Cómo están siendo esas discusiones de cara a, cómo lo veis de cara a 2023 en CIE?
Pues unas más fáciles que otras. Es decir, en el tema de materia prima, están siendo, dentro de las dificultades, pues están siendo conversaciones que acaban de forma muy exitosa, porque al final la materia prima es un concepto commodity que está recogido en nuestros contratos. Con lo cual, dejadme decir que es la parte menos complicada. Y luego hablaría de otros dos focos, el tema de la energía, especialmente focalizado en Europa. Inicialmente los clientes fueron muy negativos a aceptar el pass-through de la energía en Europa, pero es verdad que a lo largo de los trimestres han sido negociaciones que yo diría que han acabado de forma relativamente razonable. Hay un momento en que yo creo que nuestros clientes tienen que decidir, tomar una decisión que es matar a su base de proveedores, o aceptar al menos una parte de esa inflación que está afectando y que está impactando tanto a la cuenta de resultados de los proveedores. Y creo que han entendido que la supervivencia a largo plazo de la cadena de proveedores, de la cadena de suministro y de sus proveedores, de su base de proveedores, pasa por aceptar una parte de esa repercusión. Con lo cual, bueno, pues son conversaciones que de una forma más exitosa con unos clientes, más exitosa en unas geografías, en unos países europeos y menos en otro, pues estamos consiguiendo repercutir en una buena parte. Y la tercera pata diría que estamos hablando de la parte de mano de obra. En la parte de mano de obra, sobre todo la que ha habido en los últimos trimestres, que ha sido brutal en Estados Unidos y la que nos viene en el año 23 también aquí en Europa, en mucho menor nivel. Pero que también nos viene, yo creo que los clientes ahí son mucho más negativos a aceptarla y veremos cómo se desarrollan las conversaciones en los próximos trimestres, pero por supuesto no podemos hacer depender el futuro de los resultados, de nuestra cuenta de resultados, de que esas negociaciones sean positivas, con lo cual estamos muy focalizados en plan de acción en todas las plantas para que en todas y cada una de ellas intentemos compensar todo ese potencial no repercutido a cliente. Así que creo que nuestros resultados hoy en día demuestran eso, demuestran que llevamos muchos trimestres repercutiendo lo que podemos, pero compensando con herramientas propias productividad, eficiencia, expansión, redimensionamiento, todas y cada una de aquellas que podemos y cada planta con su propio contexto, pero que es lo que estamos haciendo y es lo que vamos a seguir haciendo.
Y nos preguntan un poco por el update de la situación de los chips y en concreto también con eso, ¿cómo veis las tensiones China-Estados Unidos en esa materia concreta de chips?
Bueno, pues en el tema de chips sigue habiendo cuellos de botella, yo creo que eso es evidente. Así estaba previsto para este año 2023, pero la situación es ciertamente mejor que la del año pasado. Hablamos de un impacto que el año pasado fue de unos 10 millones de vehículos no producidos, cuando para este año se esperan aproximadamente 3 millones, ¿no? Al final, la entrada en operación de nuevas plantas, de nuevas líneas, de nueva capacidad de producción de chips está haciendo que la oferta mejore, está normalizando. Y aunque ha habido tensiones puntuales con el tema China, Taiwán, Estados Unidos, creemos que la tendencia a la mejora va a seguir ahí, ¿no? Por daros un pequeño dato, en este tercer trimestre, el año pasado, el impacto fue 3 millones y medio de vehículos que se dejaron de producir y para el tercer trimestre de este año se ha cuantificado en menos de medio millón, aproximadamente 400.000 vehículos, con lo cual estamos hablando de una mejora objetiva y real, ¿no? Insisto, yo creo que el año que viene es el año de normalización, poquito a poco, de forma gradual en los trimestres, de la normalización de la oferta, cosa que algunos mercados van a agradecer muchísimo porque el impacto de los chips no está siendo igual en todos los mercados. Por una parte, tenemos a Europa y Norteamérica, sobre todo Estados Unidos, con todo el tema de chips, que el impacto es más del 50%, se lo llevan ellos, y por otra parte tenemos mercados como China, como India o como Brasil, en las que, bueno, pues el tema de chips prácticamente no ha sido ningún impacto en la cadena de suministro, con lo cual va a haber mercados como Europa o como Norteamérica que van a agradecer muchísimo más que otros la normalización de este tema de los semiconductores.
Nos preguntan por el impacto de las subidas laborales que esperamos, ¿no? De las previsibles subidas laborales en 2023, ¿cuánto está negociado ya? A ver si nos podéis dar un poco de color sobre eso.
Yo creo que lo he comentado dentro de la respuesta anterior de la repercusión de las inflaciones en general. Mano de obra es un tema con el que llevamos lidiando 2 años en Estados Unidos. Es un tema que estamos negociando con clientes. Con algunos clientes tenemos más éxito, con otros menos. Es un tema que nos está costando más que materia prima o que energía. Y como he dicho, estamos demostrando que todo lo no compensado, se llame materia, mano de obra o se llame material o se llame energía, estamos logrando repercutirlo con herramientas de productividad en nuestras plantas y estamos logrando compensarlo para lograr los resultados que tenemos.
Todas las tensiones que estamos viendo de empleo, recesión en algunos en Europa, sentimiento consumidor, tipo de interés, etcétera, ¿puede mejorar el potencial de ganar cuota de mercado para CIE, M&A? ¿Cómo veis esa parte?
Siempre, yo creo que en la historia siempre habéis visto cómo es verdad que aprovechamos bien las crisis. Un punto de partida con mayor fortaleza que el de otros players, sumado a una situación, a una tormenta perfecta que lleva el sector pasando 3 años, hace que efectivamente haya muchos otros players que lo pasen peor que nosotros y que mueran antes que nosotros. Eso quiere decir que a nuestros clientes se les va reduciendo de forma una selección natural en su base de proveedores y que, bueno, pues que vamos ganando cuota de mercado. Creo que esa es la realidad que lleváis viendo muchos trimestres. Y tiene pinta de que con lo complejo del mercado es la realidad que vamos a seguir viendo a futuro. Con lo cual, sí, la respuesta es sí, aprovechando la oportunidad que nos da esta crisis que impacta muchísimo más en otros players que en nosotros.
Nos preguntan sobre el underperformance de China y a ver si merece la pena intentar posicionarse con estos productores locales en China o realmente son márgenes que no son dentro del estándar de CIE.
Me temo que la respuesta no cambia del trimestre pasado a este. Hablamos de estrategias comerciales a las que hay que dar mucho más tiempo que un solo trimestre. Así que me limito a contestar lo mismo que os hemos contado en trimestres anteriores, que es nuestra experiencia hasta ahora en China es reducida. Son un par de años. Hemos tenido mala experiencia con la captación de proyectos con OEMs chinos en los que los niveles de precios pues no cumplen efectivamente nuestros estándares de rentabilidad. No sabemos si va a ser así a futuro para siempre jamás. Y no es una respuesta que vaya a cambiar tampoco el trimestre que viene si nos la hacéis. Yo creo que hay que dar un poquito más de tiempo. Solo llevamos 2 años en China con el tema de CIE Golde, como sabéis. Creo que necesitamos más tiempo para entender cuál tiene que ser allí nuestro posicionamiento comercial.
Y enlazando con China y pensando en Asia en general, bueno, habéis comprado acciones de Mahindra CIE recientemente, ¿no? En este tercer trimestre. Aunque bueno, por ejemplo, la parte de China se ve que está contrayéndose algo el PIB. ¿Cómo han cambiado vuestras expectativas sobre Asia ahora que veis que, por ejemplo, India está cristalizando su potencial?
Asia. Bueno, pues voy a empezar por China, por ejemplo. Bueno, habéis visto el crecimiento de este año, el fuerte crecimiento de este año, en el que estamos ya por encima de los volúmenes prepandemia. En el año 23 se vuelve a esperar crecimiento. Solo del 1%, pero es que bueno, es un crecimiento que de alguna forma compensa el fuerte del 2022 y que creemos que incluso podría ser más por los incentivos que el gobierno está poniendo, ¿no? Es verdad que ya para 24 y para 25 se esperan crecimientos más fuertes, del 5, del 6%, hay demanda, hay subvenciones. regiones, no hay cuellos de botella significativos como en otras geografías, es decir, que el contexto es bueno. Por daros un poco de color, incentivos, pues es que hay incentivos muy importantes. El gobierno está queriendo apoyar uno de los sectores críticos para su economía, que es la automoción. Hemos visto la reducción del impuesto de compra de vehículos, que estaba en el 10% y ha pasado al 5% como iniciativa nacional en junio de este año. Se aplica desde junio hasta fin del año 2020. Es más potente que incentivos similares que hemos visto en años anteriores incluso. Y esto es adicional a otros incentivos que hemos visto de gobiernos locales lanzados ya desde el segundo trimestre, incentivos que están ya en 36 ciudades, en 10 provincias, que incluyen ya el 65% de las ventas del país. Y en paralelo estamos viendo al gobierno nacional y a los OEMs discutir sobre la posibilidad de extender un año más los incentivos a la compra de New Energy Vehicles hasta el 23. Ahora mismo finalizan en el 22. También se han implantado en China incentivos macro y monetarios que ayudan al contexto general. No sé, pues desde reducciones fiscales generalizadas, extensión de plazos de repago de préstamos, autorización de bonos para financiar proyectos de infraestructuras. Es decir, que el contexto apoya a la automoción. Así que, bueno, pues somos relativamente positivos sobre este mercado y las alegrías que puede traer respecto al crecimiento global, ¿no? India. ¿Qué es el otro mercado? Porque creo que preguntabais por los dos Asias, ¿no? Pues India, yo creo que hay que hablar de potencial a corto y potencial a largo. Potencial a corto, pues tenemos muchísimos factores. Buenas cosechas, precios de exportación de arroz y trigo que favorecen los ingresos rurales. Poco impacto del tema de semiconductores, como os decía, porque quizá porque es un mercado un poco menos sofisticado en su tipo de coche en general, ¿no? Hemos visto además lanzamiento de muchos nuevos modelos en este año 2022. Muchos de ellos van a coincidir ahora con las festividades, con Diwali, en esta segunda parte del año. Niveles de inventarios que siguen bajos, reducción de precios de materias primas. Es decir, todo el contexto del corto acompaña. Y si pensamos en el largo, que siempre hablamos un poco más mirando hacia arriba, vemos una tasa de motorización bajísima, 3 de cada 100 habitantes. La expansión de la economía y el incremento de la clase media va a permitir ir mejorando esta proporción. Mira, fijaros una cosa, la mitad de los hogares indios tiene una moto, pero hay un margen tremendo para aumentar la penetración del coche, especialmente en zona rural, con esos ingresos rurales que están favorecidos y con esas infraestructuras que año a año van mejorando. Y además, características estructurales de la India. Hay una población joven con mucho potencial consumidor, una creciente clase media. Los nuevos compradores representan hoy casi el 50% de las ventas de coches este año, frente a menos del 40% que era esa parte joven de la población hace unos pocos años, ¿no? Estos son datos muy buenos. Mano de obra, pues mucho más barata que China. Creciente entrada de empresas en el país. Habla inglesa versus un China, ¿no? Es decir, que yo creo que todo el contexto ayuda a pensar en un China positivo. Así que, respecto a esa pregunta que hacíais de cómo vemos China, creo que tanto el corto como el largo de ese Asia, bueno, China e India, nos preguntabais, ¿no? Quiero recordar, pues lo vemos muy positivo.
Vale, pues estas han sido todas las
Ah,
preguntas.
pues fenomenal. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos y de todas maneras estamos a vuestra disposición. Si ha quedado algo en el tintero, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo.